Prepara las mentes y los corazones de todos los presentes para que nos gocemos en ti y seamos edificados para la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, como bien dijo el pastor, estamos predicando una serie de sermones de los Salmos. En búsqueda de Dios en oración. Esa es la serie que estamos viendo. Y al igual que el Salmo 3 y 5, el Salmo 5 es un salmo de súplica individual de David, quien posiblemente lo escribió cuando tuvo que huir de Jerusalén porque temía por su vida, por la conspiración de su hijo Absalón, para quitarle el reino. Absalón había murmurado y hablado mal de David para ganarse el cariño del pueblo, especialmente cuando alguien iba a ver al rey para resolver algún pleito. Los abordaba a la entrada de la ciudad y les decía: tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. Segunda de Samuel 15:3. Desacreditando a David, haciendo ver que no era un buen rey y que él, Absalón, sería mejor. Si bien la Biblia no lo dice, todos estos malos comentarios de Absalón hacia David debieron haber llegado a los oídos de muchos, los cuales probablemente los repitieron y otros volviendo su corazón a favor de Absalón. Eso se puede ver por la cantidad de personas que seguían a Absalón. Leemos en 2 Samuel 15:12. Así la conspiración fue tomando fuerza y el número de los que seguían a Absalón crecía más y más. Si bien había muchos que seguían a Absalón, otros permanecían leales a David, que lloraban al ver al rey huir. Eso lo encontramos en 2 Samuel 15:23. Imagínense el estado de ánimo de David. Su hijo había conspirado contra él para quitarle el reino. Su hijo quería matarlo. Temía por la vida de aquellos que aún le eran leales. Me imagino que el desánimo lo había invadido completamente. Leemos en 2 Samuel 15:30. David, por su parte, subió al monte de los Olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Llorando. Sin embargo, hay un cambio de actitud de parte de David al enfrentar la maldición de un hombre de la familia de Saúl llamado Sim. No es de la farmacia, no sé qué es. Sim. Eso lo vemos en 2 Samuel 16, versículos 5 al 8. Pero leemos en 2 Samuel 16, 11 y 12. Si mi hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjaminita? Dejarlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que hoy estoy recibiendo. Cambio. En medio del desánimo que sentía David, muestra su confianza y fe en Dios. El nombre del sermón de hoy es: el escudo contra el desánimo. ¿Y quién es este escudo? Se preguntarán ustedes. Es Dios mismo. Dios mismo. Leemos en el versículo 12 de nuestra lectura. Porque tú, Señor, bendices al justo. ¿Cuál escudo lo rodeas con tu buena voluntad? ¿Y cómo se mantiene activo este escudo? Manteniendo nuestra vista en Dios y orando a Él. Lo que nos lleva a confiar en la ayuda de Dios, versículos 1 al 3, a confiar en la justicia de Dios, versículos 4 al 7, a confiar en la guía de Dios, versículos 8 al 10, a confiar en la protección de Dios, versículos 11 y 12. Vamos a nuestro primer punto. Me salí de los parámetros americanos, puse 4. Confiar en la ayuda de Dios. Este salmo comienza con una invitación a abrir nuestro corazón a Dios cuando estamos desanimados, sabiendo que Él escucha cada una de nuestras palabras. ¿Te ha sucedido que crees estar conversando con alguien cuando te das cuenta que no ha estado más que hablando solo? Ya sea porque la persona está pendiente de otra cosa, o sufre de déficit atencional, no entiende lo que dices, o quizás se cortó la llamada. El salmista comienza su oración procurando descartar por completo esta posibilidad. Escucha, Señor, mis palabras. Toma en cuenta mi gemido. Presta atención a mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti yo oro. A ti yo oro. Versículos 1 y 2. Ciertamente Dios escucha nuestras palabras, considera nuestros gemidos y súplicas. Dios está atento a cada expresión que brota de nuestro corazón. Está pendiente, siempre en sintonía. Jamás se corta la señal con el cielo, ni nos manda Dios al buzón de mensaje o al buzón de voz. Lo que define si Dios escucha nuestros gemidos y súplicas o no, no son las emociones que experimentamos al orar, la fluidez de nuestras palabras, si lo hacemos de pie, sentado o postrado, si lo hacemos en la mañana, en la tarde o en la noche, sino que nuestra oración sea sincera y de corazón. Sea sincera y de corazón. Miren lo que dice David ahora. Por la mañana, Señor, escucha mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Versículo 3. Aquí no nos ponen música, por si acaso. Cuando dice por la mañana, está dando testimonio de la dependencia de Dios. David oraba y esperaba la respuesta de Dios. Él esperaba dicha respuesta porque estaba confiado de que Dios no solo escuchaba sus súplicas, sino que también las respondía. Es importante para nuestras vidas saber que, como hijos de Dios, Él siempre responde nuestras oraciones. Dios jamás guarda silencio ante las peticiones de sus hijos. Él siempre responde, unas veces de manera afirmativa, otras de manera negativa. Esto no significa que yo no los quiero, que hay un propósito en nuestra respuesta. Y todo aparente silencio debe ser interpretado por sus hijos de la siguiente manera: continúa esperando la respuesta a tu petición en oración. Sigue esperando en oración. Por eso, cuando oramos, debemos confiar que la ayuda de Dios en algún momento llegará. En algún momento llegará. Muchos dicen: Dios responde las oraciones de los suyos tarde o temprano. Nosotros, en cambio, deberíamos decir: Dios responde las oraciones de los suyos siempre a tiempo. Siempre en el tiempo perfecto. En el tiempo perfecto. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto: confiar en la justicia de Dios. Ahora David cambia su enfoque hacia la realidad del mal y el engaño en el mundo. Sin embargo, en medio del caos, encuentra consuelo en la seguridad de que Dios no se deleita en la maldad. Es como una palmadita en la espalda que nos tranquiliza y nos recuerda que incluso cuando el mundo parece estar fuera de control, Dios permanece firme en su justicia. Dios permanece firme en su justicia. David reconoce que quienes prosperan gracias al engaño son tontos que ellos mismos crearon, mientras que quienes buscan refugio en Dios hallarán cobijo bajo sus alas. Es un recordatorio de que, sin importar cuán fuerte griten las voces del engaño, la voz de la verdad, de la justicia, siempre permanecerá. Siempre permanecerá. David dice que Dios no se complace en lo malo, no les da cabida a los malvados, no hay lugar en su presencia para los altivos, aborrece a los malhechores, destruye a los mentirosos y detesta a los asesinos y traidores. Versículos 4 al 6. Si eso es así, es obvio que los malos no se saldrán con la suya. No se saldrán con la suya. La interacción de Dios con el pecado es nociva, tal como la energía pura que emana el sol es peligrosa para la materia que a ella se aproxima. Todas estas acciones que se mencionan solo ratifican que la justicia y la santidad de Dios no puede coexistir con la maldad y la corrupción. David entiende muy claramente que Dios no solo odia el mal, sino que ni siquiera puede haber mal en su presencia. David, por el contrario, se halla en una posición muy distinta. En lugar de ser objeto de las acciones de rechazo divino enumeradas en los versículos 4 al 6, por la abundante misericordia de Dios, David cuenta o contará prontamente con la posibilidad de entrar a la presencia de Dios. El contraste es evidente cuando analizamos la descripción de dos situaciones tan diferentes ante los ojos de Dios. Los unos, los enemigos, están en abierta oposición al rey, mientras que David, el protagonista del Salmo, que espera la respuesta de Dios, es bien recibido en su casa de adoración. Versículo 7. No es según nuestra propia justicia que podemos entrar en la presencia de Dios, sino por su bondad y gracia. Por su bondad y gracia, y por el sacrificio de Jesús en la cruz, que nos reconcilió con Dios. Porque nos lleva a nuestro tercer punto: confiar en la guía de Dios. David dice a Dios: dirígeme en tu justicia. Versículo 8. A causa de sus enemigos, David suplica a Dios que le guíe en sendas derechas. David necesitaba guía y dirección, tal como la necesitamos todos nosotros. Es sencillo concluir que él deseaba ser guiado por Dios, porque él quería caminar de manera justa y agradable delante del Dios vivo. David entiende que los caminos de Dios son más altos que los suyos, pero por lo que le rinde sus planes, sus propios consejos y deseos a la voluntad perfecta de Dios. Busca refugio en Dios, sabiendo que su guía lo llevará por el camino de la rectitud y la seguridad. Y frente a los adversarios, David encuentra confianza en la protección de Dios, confiando en que su escudo de favor rodea a quienes lo buscan. Es un recordatorio para que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento, sino que confiemos en Dios con todo nuestro corazón, sabiendo que Él dirigirá nuestros pasos y nos protegerá del daño. El versículo 8 nos enseña a buscar la guía de Dios, aún en los momentos más apremiantes o alarmantes, en los momentos de desánimo, en los momentos de desánimo, con el fin de permanecer en ese camino recto trazado por él mismo a través de sus preceptos y santas leyes. Luego vemos una descripción de los enemigos de David. Las palabras garganta y lengua, versículo 9, son formas poéticas de ilustrar el habla. La maldad de los enemigos de David aquí se expresa mayormente en términos de lo que hablan. Versículo 9. Las palabras son poderosas. Debemos tener cuidado con lo que escuchamos y de qué modo las utilizamos. Leemos en Santiago 3, versículos 7 al 9. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios. David ora porque él sabía que su desánimo podía convertirse rápidamente en resentimiento, amargura, odio y finalmente en venganza. Él tenía miedo de volverse igual que sus opresores, Absalón y compañía. Por esa razón, David reflexionó en el carácter de Dios y le pidió la oportunidad de realizar cosas, pero en la voluntad de Dios. David entonces considera el carácter y las acciones de sus enemigos. Versículos 9 y 10. Lo mismo es para nosotros cuando estemos desanimados por las acciones de alguien más. David decide deliberadamente entregar a sus amigos, a sus enemigos, a Dios, quien es la única autoridad que puede hacer justicia y misericordia. También le pide a Dios que ellos caigan en sus propias intrigas. Versículo 10. A pesar de las apariencias, David nunca tuvo la típica sed de revancha que suele embriagar al impío que ama la venganza. De hecho, es importante que recordemos que la venganza es pecado para el hombre. Cuando la venganza es ejecutada a la manera del hombre y por el hombre, es pecado. ¿Por qué? Porque pues solo Dios puede tomar venganza de los actos impíos con los que otros quieren acabar con nosotros y con el buen nombre de Dios de nuestra salvación. Leemos en Romanos 12, versículos 17 al 19. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Lo que nos lleva a nuestro último punto. David concluye su oración con una poderosa declaración de confianza y alabanza en el corazón de Dios y en su amor y protección. El afán del desánimo se minimiza cuando confiamos que Dios peleará nuestras batallas. Versículo 11. ¿Alguna vez han examinado la respuesta de Caín cuando Dios rechazó su ofrenda? Leemos en Génesis 4, versículo 5. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo, andaba desanimado. El texto en hebreo se puede traducir de una forma más dramática. Caín ardía de enojo al punto que su rostro lo mostraba. Si tenemos enojo y resentimiento, nuestros rostros lo demuestran. Nuestra quijada se tensa. Apretamos los dientes. Es imposible esconder el desánimo interno. Los rostros caídos revelan un corazón desanimado. David quería que Dios se llevara esa carga interna y la reemplazara con el gozo. Con el gozo. Los que confían en Dios pueden alegrarse, alzar sus voces en sonido de júbilo para siempre y reposar tranquilo, porque Dios es protector. Dios es protector. Cuando encontramos refugio en Dios, no solo encontramos protección, sino también encontramos la plenitud del gozo y del deleite. Podemos cambiar nuestras preocupaciones, temores, nuestro desánimo por el gozo de Dios. Por el gozo de Dios. Es un recordatorio de que, sin importar los desafíos que enfrentemos, el amor y la protección de Dios son constantes y firmes. Constantes y firmes. Así que unámonos a David para alabar a Dios por su fidelidad y bondad, sabiendo que si confiamos en Él, nos rodea con su amor y nos guiará por sendero de justicia. Leemos en el Salmo 28, versículo 7. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría. Y con cánticos le daré gracias. Por supuesto, esta protección y favor, ayuda, justicia y guía se encuentra en la persona y la obra del Señor Jesucristo, quien murió para salvar a los pecadores. ¿Quién no es pecador aquí? Levante la mano. Y resucitó para su justificación. David concluye su oración mirando a Dios. No olviden eso. Mirando a Dios y alejando las causas de su desánimo. Él le había entregado a Dios su carga en la mañana. El desánimo de David se había ido. El escudo que él menciona al final de su oración se refiere a uno de esos escudos grandes que los guerreros tenían y que les cubrían todo el cuerpo. Dios promete que vencerá a aquel que busca su protección. ¿Cómo lo hará? Lo hará mediante su favor y su escudo. Un escudo invisible, amplio y protector.
Amén.
Entonces, tomemos el escudo y vencemos y venzamos al desánimo. Oremos. Padre, hermano, te damos gracias por tu palabra, que siempre nos desafía y confronta.